Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104-311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es una emisora independiente y comunitaria, y por eso necesitamos tu ayuda. Si disfrutaste la programación de este año, por favor apoya a Encuentro Radio para que podamos seguir produciendo nuevos programas. Te invitamos a hacer una donación a CEPAIC y Encuentro Radio este 2 de diciembre a través de nuestro proyecto en Global Giving. Más información en nuestras redes sociales.
Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Thank you. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando en este momento el programa de Malpensadas. Sean bienvenidas y bienvenidas a una nueva emisión y última del año. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Alejandra Borda y estaré conduciendo el programa del día de hoy, al igual que la mayoría de los de este año. Bueno, cabe decir, este año se pasó volando, ya la programación de Encuentro Radio está finalizando, quedan muy, muy pocos programas en nuestra parrilla de contenido, entonces tienen que estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo en estas últimas semanas, por si falta algún contenido, algún programa que a usted le guste y no haya... Muy importante para que lo tengan en cuenta. Estábamos escuchando una canción de ABBA. Esta se llama Give Me, Give Me, Give Me. Ya hemos escuchado anteriormente algunas canciones de ABBA, pero pues quise finalizar el programa de este año con canciones de ABBA, que es una de mis agrupaciones favoritas. Continuando con el tema del día de hoy, al igual que he venido haciendo a lo largo del año, quiero resaltar y busco resaltar, pretendo que se resalte en la vida de mujeres que hicieron algún gran impacto en la sociedad y en distintos y diversos campos, y tal vez en su momento no tuvieron el reconocimiento que merecen o nunca lo tuvieron. En este caso vamos a tener dos mujeres muy importantes colombianas, ambas de la región del Pacífico. Entonces estaremos con ello el día de hoy, acompañado por supuesto de la música de ABBA. En el programa de hoy estaré hablándoles de Teresa Martínez de Varela, una mujer muy importante para Colombia, aunque su historia es un poco olvidada y está un poco olvidada. Y también les estaré hablando de Mari Grueso. Mari Grueso, la escritora y poeta colombiana también, quien aún vive, un poco de la vida de ellas y el impacto que han hecho, el impacto del trabajo de ellas en la sociedad colombiana. Pero antes nos vamos a ir con una canción, con un pedacito de alguna canción, y ya volvemos para iniciar con Teresa Martínez de Varela. Esa es una de mis canciones favoritas de esta agrupación. Bueno, continuando, les voy a contar la historia de Teresa Martínez de Varela. Algunas personas dicen que ella es María Teresa, pero pues en los papeles más oficiales no aparece el María Teresa, pero igual lo digo por si llegas a ser una equivocación. Teresa nació un 1 de julio de 1913 en Quibdó, cuando ser mujer negra y pobre en Colombia no solo era una condición social, era una sentencia anticipada a sufrir. El país acababa de salir formalmente de la esclavitud, pero el racismo no había firmado ningún papel para que fuese abolido. En el Chocó, donde el río es el camino para la mayoría de personas, la selva es la casa, en ese momento en especial, la vida transcurría entre precariedad y la dignidad, pues estaba muy descuidada por el Estado. Igual que ahora, pero en esa época mucho más. Su padre, Eladio Martínez Vélez, fue un hombre singular. Músico, autodidacta, ingeniero de barcos para navegar ríos que no salen en los mapas, empresario y dueño de algunas cosas pues un poco más extrañas que serían distintas en un hombre negro de la provincia, una biblioteca, revistas, periódicos y libros del mundo. Teresa creció entre páginas, antes que entre muñecas y juguetes. Su madre, Ana Teresa Arce de Campaña, la parió en una Colombia que no había aprendido a nombrar a mujeres como ella. La niña absorbía toda esta peladita desde que comenzó a aprender a leer, que fue a una muy corta edad, se pegó por completo a la biblioteca de su padre. Cuando llegó a la edad de estudiar en serio, entre comillas, se encontró con el primer muro. Intentaron inscribirla en un colegio privado de personas blancas. La respuesta, como se imaginarán, fue negativa. Pues tanto que ni siquiera dieron explicaciones. La discriminación se aprende bastante rápido cuando la enseñan pues, en estas situaciones cotidianas y sociales. Continuó sus estudios en el Colegio de la Presentación en Quibdó, pero el aire pues, era un poco más estrecho, más cerrado. No podía expresarse tanto como hubiese podido en alguna otra institución. Entonces ocurrió algo que no era normal para una muchacha negra del Chocó en los años 20. Viajó para estudiar afuera. Llegó a Cartagena a un colegio regentado por monjas. Se llamaba el Pío X. Y allí fue probablemente la única estudiante negra que pudo tener el colegio, a pesar de que en Cartagena existían muchas mujeres de distintos tipos raciales, aún era difícil que ellas entraran a las instituciones a estudiar. Pero Teresa sabía que ella estaba en donde no la querían, pero iba a lucharla. A los 19 años, en 1932, regresó a su tierra convertida en maestra. Viajó a Bagado y comenzó a enseñar en la escuela urbana. Enseñar era, digamos que su primer acto político, su primer acto revolucionario después de haber estudiado. No era precisamente para dar discursos ni crear polémicas, pero sí para intentar cambiar destinos de los estudiantes y las estudiantes. Más tarde, años más tarde, se casó con Pedro Varela Restrepo y tendría con él 6 hijos. No fue un hogar tranquilo, no fue una historia tampoco romántica. Separarse en esa época, siendo una mujer negra, era firmar una sentencia social, era volverla una mártir. Pero Teresa no nació para obedecer precisamente las leyes, ni todo lo que pensara o dijera la gente. Ella estuvo en un matrimonio bastante abusivo, con infidelidades, con maltrato, pero logró salir de ahí. En Quibdó enseñó español, pintura y tejido en la Escuela de Artes y Oficios. Era una mujer enseñando a leer, a crear y a trabajar con dignidad. Años después se trasladó a Bogotá con sus hijos en la capital bogotana. Dio clases en un colegio femenino de bachillerato y comercio. Ahora imaginemos, ¿no? Una mujer chocuana, negra, atravesando salones llenos de niñas bogotanas blancas y privilegiadas. Volvió años después al Chocó y asumió cargos que muy pocas mujeres, casi ninguna mujer negra, ocuparon. Fue directora de la normal Itzmina, luego jefe de la normal de señoritas de Quibdó y más tarde secretaria de la educación directora de la Secretaría de Educación del departamento. No solo enseñaba, también mandaba, organizaba, decidía, molestaba, jodía, formaba puro sirirí y pereque. Hasta aquí ya sería una vida enorme, bastante interesante, pero Teresa no solo vivió en las aulas, vivía en las palabras. Ella tuvo una vida también compleja y envuelta por los libros, pero de eso, pues, queda mucho por contar. En 1947 publicó su primera novela, Guerra y Amor. El escenario no era el Chocó, era Europa. Escribía sobre la Segunda Guerra Mundial desde una casa de madera del Pacífico colombiana. No como imitación, sino como declaración. El mundo también nos pertenece, aunque ella está en el Chocó y en Colombia, a ella también le pertenece parte de Europa, como a todos nos pertenece el mundo. No escribía solamente novelas, escribía poesía, teatro, periodismo, música, teatro musical. Escribía del amor, de la rabia, de la memoria, de la furia, del sentimiento, de la tristeza. Escribía como si no fuese leída, o sea, como si nunca la fuesen a leer, entonces ya no le importaba, como muchos otros autores que se cohiben de escribir algunas cosas, autores y autoras, se cohiben de escribir algunas cosas sabiendo qué van a pensar sus lectores. Sus obras teatrales hablan de un país que desagrava. Está El 9 de abril sobre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, Fuerzas Armadas, se llama otro, y La Madre Fósil. Su poesía viaja entre títulos intensos, Visiones y vivencias de la dimensión desconocida, Ciudades de Colombia, Fragua de Marte, Pirotecnia de la Fe, Vivencias de una Tormenta de Amor. Estas son algunas. Teresa no solo escribía libros, también escribía música, compuso canciones, himnos, villancicos, boleros, un pasodoble dedicado a Bogotá y una ópera llamada La Virgen Loca. Nadie le enseñó a Teresa cómo escribir ópera, nadie le enseñó sobre música, pero ya lo hizo. Ya en 1955 fue invitada a la primera caravana social, a la primera caravana nacional de periodistas del Chocó. Fue la única mujer. Caminó caminos, sitios, espacios que ningún periodista colombiano pisaba. Escribió sobre hambre, abandono, racismo y dignidad. Crónicas desde la periferia que el centro nunca quiso mirar ni admirar. Su obra más importante llegó en 1983 y se llama Mi Cristo Negro. No es una novela cualquiera, es una herida abierta convertida en libro. Narra la vida de Manuel Saturio Valencia, el último hombre ejecutado legalmente en Colombia, afrocolombiano, acusado, condenado y fusilado. Teresa no solo cuenta su historia, lo convierte en un símbolo, en Cristo, en mártir, en una forma de expresarse. Este libro es una denuncia del racismo, de la injusticia blanca y del olvido estructural, en especial para poblaciones como en las que ella creció. Pero aunque escribía sin parar, nadie hacía fila por publicarla, como muchos imaginamos. Muchos manuscritos quedaron inéditos. Nadie los imprimió, nadie los difundió, nadie les enseñó. Ella misma decía, mi escritorio está lleno de papeles que nadie quiere publicar. Y en especial porque soy negra, pobre y de provincia. En su casa también hacía música. Uno de sus hijos era un muchacho inquieto, tímido, rebelde. Jairo, se llama. A él, Teresa le regaló su primera guitarra a los 8 años. Le enseñó que el arte no tiene que tener edad, no se pide permiso, no tiene que ser escondido. Años después, el mundo lo conocería como el fundador del grupo Nietzsche. Pero antes de eso, fue el hijo de una mujer invisible, pero invencible. Teresa murió el 16 de junio de 1988. Murió sin homenajes, sin estanterías con su nombre, sin universidades citándola, sin grandes flores y grandes comparsas en la calle. Murió como viven muchas sabias, en silencio, pero pues no quedó muerta, no desapareció su legado. Ya les voy a contar sobre algunas cosas de su legado en vida y después de muerte. Mientras tanto, nos vamos con una canción de ABBA y ya volvemos. Mamma Mía de ABBA. Ay, no, me encantan todas las canciones de ABBA. Yo digo que ay, esta es una de mis favoritas, pero me encantan la mayoría. Bueno, continuando. Como les venía diciendo, Teresa murió un 16 de junio de 1988, pero su legado no murió ahí. Todo lo que ella hizo no murió ahí. En 2009, la escritora Úrsula Mena publicó su biografía llamada En honor a la verdad, Teresa Martínez de Varela, de 1913-1998. Aparecieron sus poemas inéditos, Cantos de amor y soledades. Y entonces comenzó algo nuevo, la reparación simbólica, podríamos decir. Colegios con su nombre, artículos, investigaciones, relecturas. Hoy, Teresa es reconocida como la pionera de la literatura afrocolombiana. No por moda, no por intención, por mérito, por esfuerzo. No se sabe todo de ella, se quisiera saber más. No existe un archivo vivo completo, no existen revistas extensas, no existe una obra crítica reconociéndola en su tiempo. Su historia no la escribió cuando vivía, la están escribiendo ahora otras mujeres. Porque a veces las mujeres no entran por la puerta grande a la historia. Muchas veces ellas tienen que caerse, morirse o desaparecer para que por fin se escuche la voz y la historia de ellas. Y eso que tenemos algunos registros de Teresa. ¿Cómo será de muchas mujeres que a lo largo de la historia hicieron cosas impresionantes, pero como eran mujeres nadie las tomó en cuenta y su legado murió con ellas? Ella igual, después de todo y aún con los impedimentos, escribió, vivió, mandó, dirigió, musicalizó. Y bueno, ella fue una mujer que no se quedó con lo menos, ni con lo mínimo. Ahora, continuando con la historia de la segunda mujer del día de hoy, la historia de ella no es tan larga en este momento, pues porque de quien les voy a hablar sigue viva. Y yo la conocí personalmente, eso sí, muy creída con ello, pero sí, yo la conocí personalmente. La historia de Mary Grueso Romero. Mary Grueso nació el 17 de mayo de 1947 en Guapi. En el corazón, en Cauca, eso es el corazón del Pacífico colombiano, donde la lluvia no cae, sino vive. En este departamento, en esta zona en especial, la lluvia, el río, son el principal concepto de vivir. Guapi no es un pueblo cualquiera, es una matriz cultural afrodescendiente. Un territorio donde todavía se escucha África en la voz de las abuelas, en cantos fúnebres, en las décimas de arrullos que acompañan a los recién nacidos y despiden a los muertos. Como cuando nace un niño, nace una palma. Mary nació dentro de una cultura profundamente oral, donde la historia no estaba en libros, sino en la memoria, en la voz. Creció escuchando cuentos, cantos, rezos, mitos, leyendas, en especial de las mujeres a su alrededor. La palabra llegó primero con voz, no con letra. El lenguaje le pertenecía antes de aprender a escribir. Ella ya era una niña bastante curiosa antes de saber qué estaba hablando y qué estaba escribiendo. Desde niña sintió que el mundo pues, era hecho de ritmo, de música, de sensación. No venía de una familia letrada, pero sí de una familia narradora. En su casa no había biblioteca, pero habían relatos, habían cuentos. No había premios, pero había canciones, había música. No había mapa, no había máquinas de escribir, pero habían historias tan densas que pedían ser escritas algún día. Y que aunque no fueran escritas, mucha gente las guardaba en la memoria. Mary estudió para ser normalista, que sería maestra de básica primaria, porque no concebía la escritura separada de la enseñanza. Para ella, leer y escribir no eran actividades elitistas ni distintas a lo que cualquier persona de cualquier zona podría hacer. Eran actos cotidianos, políticos y comunitarios. Luego hizo estudios en lingüística y educación, fortaleciendo su formación pedagógica. Pero nunca se dejó domesticar por el academicismo. Mientras otros buscaban salir de los pueblos para
parecer otra cosa o pretender ser alguien más, Mari lo hizo totalmente lo contrario. Se quedó de donde era, donde nació. Comenzó su vida como docente en escuelas públicas del Valle del Cauca y del litoral del Pacífico. Allí fue maestra de primaria durante décadas. Maestra de cuadernos rotos, de niñas que llegaban sin desayunar, de niños que hablaban, entre comillas, mal, según los manuales, que no eran perfectos, que tal vez no tenían todas las comodidades que se esperaba, pero perfectos según el corazón de Mari. Allí ocurrió algo clave en su vida, y es que Mari se encontró frente a generaciones de niños negros que no se veían en los libros, no se reconocían en las ilustraciones y no aparecían en las historias. Cuentos, romances, libros, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá me ama. Todo ese tipo de cosas, de estructuras de pedagogía infantiles, eran hechas para niños, por gente blanca, para gente blanca. La portada solamente aparecían niños blancos y contando de mi mamá se fue al jardín, y en ninguno de esos libros aparecía de mi mamá se fue al río. Entonces allí ella vio esa oportunidad de sobresalir y darle un espacio a generaciones de niños y niñas negras que necesitaban reconocerse. En el fondo, pues nunca fueron protagonistas, entonces ella decidió cambiar eso. Mientras enseñaba letras, empezó a escribir textos donde las niñas negras sí eran bellas, los niños afros sí eran valientes, las abuelas negras eran sabias, el cabello crespo era hermoso, el mar sí está en el centro del mundo, no en el borde. No escribió sobre su gente, escribió desde dentro de su gente, como su gente. Su escritura nace de la oralidad afrocolombiana. No la abandona, no la disfraza, no la corrige para gustar. Escribe con musicalidad, ritmos lingüísticos, giros propios del Pacífico. Hay una decisión política en eso. No someter la lengua afro al español blanco académico, sugestivo. Mari no escribe para parecer culta, escribe para que no desaparezca todo lo que ella es y de dónde ella viene. En 1997 publicó su primer libro importante, el otro Yo que sí soy yo, ya el título dice mucho, no es una autora buscando aprobación, era una mujer negra firmando su identidad, diciendo lo que quería decir. Después vendría Del baúl a la escuela en el año 2000. Este libro es fundamental, no solo porque recoge poemas, recoge memoria ancestral para llevarla a las aulas. Es casi un libro manifiesto pedagógico. Mari propone que el aula no sea enemiga de la cultura afro, sino aliada. Que la abuela entre al colegio, que el arrullo entre al tablero, que la tradición sea parte del currículo y de la enseñanza. No pretender enseñar y moldear a los niños con cosas extranjeras que no les pertenecen y que no han vivido y no pretenden vivir. Luego, en 2010, publica La niña en el espejo. Este libro es directo, político y precioso. Habla de la autoestima de las niñas afrodescendientes, del cuerpo, del cabello, del rostro, de crecer mirando una imagen que no se parece a las que se ven en las revistas, en la televisión, en los cuentos. Mari escribe contra el odio interiorizado, en especial de las niñas negras. Tengo más cosas por contar de Mari, pero mientras tanto nos vamos con otra canción de ABBA y ya volvemos.
True bad things are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's
we
continuando, yo tengo preparado también acá algunas partecitas de la escritura de Mari para que puedan escuchar cómo ella se expresa. Mientras tanto, les pues sigo contando la cronología de sus publicaciones. En el mismo año en el que ella publica La niña en el espejo, comienza a escribir otro libro que se llama El gran susto. Ambos se lanzan en 2010. Un libro para los primeros lectores donde recupera relatos de miedo y misterio del Pacífico. Cuentos que antes contaban al calor del fogón y ahora viven pues en el papel, cosa que no era tan común o no es tan común. En 2012 aparece Cuando los ancestros llaman, se llama así. Aquí Mari se vuelve todavía más profunda. Ya no solo escribe memoria, escribe espiritualidad afro. Ancestros que hablan, la muerte que no es ruptura, sino continuidad, la conexión entre viva y muerte y cómo hace parte de la visión de las personas y las comunidades negras en Colombia. Y obviamente conectada con lazos africanos. Su obra no es aislada, es la de una mujer que tiene conversaciones permanentes con su cultura y con su gente, entonces no es cosas que simplemente ella se le dio por escribir. Mari también escribió cuentos, literatura infantil, poesía juvenil y textos pedagógicos, siempre pensados para que los niños y las niñas se vean, se nombren, se quieran y se reconozcan en este contenido que ella crea. Es autora habitual en Analogías de Literatura Afrocolombiana y ha participado en muchos festivales, encuentros de escritores, eventos culturales nacionales e internacionales, incluidos algunos eventos feministas. Nunca ha sido una escritora precisamente de alfombra roja, de manual. Ha sido un poco más de pública, de la calle, de lugares tranquilos. Durante muchos años fue invitada a colegios, bibliotecas, universidades, ferias de libros. No para posar, sino para que alzara la voz, para que ella hablara, para que ella leyera, para que ella contara lo que hacía. Bueno, porque que Mari tiene una personalidad grande. Y ella dice, yo tengo una personalidad grande. Yo soy gruesa, como mi apellido. Les voy a dejar primero un poema que es muy conocido de ella, que se llama La muñeca negra, y bueno, a ver qué les parece. A mí personal,
La muñeca negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le di a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí en el mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le di a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y hace tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo.
Este es precisísimo, esta es una de las cosas más lindas que ha hecho Mari, teniendo en cuenta pues que no es tan común que se hable de eso precisamente, que uno dice, ay bueno sí, una muñeca negra tan bonita, qué chévere, pero que se hable directamente de que yo soy una mujer negra, o una niña, imagínense una niña negra deseando tener una muñeca que sea del mismo color de ella, no pues, súper complejo. Ahora vamos a escuchar Negra Soy, también de Mari Grueso, y bueno, a ver qué les parece.
Soy maestra de profesión, poeta, escritora, narradora oral,
y gestora cultural. Nací en Guapicauca, vivo en Buenaventura, bueno, y en cualquier parte de Colombia, en un monumento dado.
Una inquietud que tengo, pues, como sujeto, como mujer, y es la posibilidad también de escribir. Y que cada una de nosotras y de nosotros lo tendrá de manera más cercana o más lejana al sueño y a la perspectiva de escribir. Que es posible tener una historia que contar, porque normalmente, digamos, unas imágenes más elitistas de lo que es el arte, de lo que es la poesía, de lo que es la posibilidad de expresarse a través de un lenguaje que es bello, ¿cierto?, que es exaltado, requiere como de haber tenido como una vida no sé cuál, o de haber nacido no sé dónde, o de tener, por ejemplo, una complejidad de la expresión para que me permita escribir.
¿Que de dónde soy? ¿De dónde soy? Me preguntan muchas veces. Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos y anudan al mar con dulzura a beber agua salobre de sus entrañas, donde los pájaros viajan, los peces viajan insistente en mi memoria y los alcatraces pescan esperanza, donde el viento se lleva el sonido del tambor y te trae el olor de la marea lontananza, donde la lluvia toca tu ventana para despertarte mientras arrulla las islas y las olas besan la arena en la playa con lamento obstinado, donde el sol sonríe al viento mientras se pinta la piel de chocolate. Soy de ese mar donde los luceros navegan en Ibabura cuando del cielo descienden sobre el agua. Y Dios viene de cuando en cuando a pasar vacaciones en sus playas. Mis ancestros manejaban mucho lo que es la tradición oral, porque ese era el medio de comunicación y el medio de que se pudiera propagar nuestra cultura. Venimos de ágrafo y entonces la oralidad ha sido la columna vertebral que hemos tenido para que no se muera nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, de vernos. Eso es el legado de las ancestras. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y haced tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. La muñeca negra forma parte de mi cultura de niña. Cuando niña no teníamos muñecas, las convencionales, entonces la mamá nos hacía muñeca de trapo o se mandaba a hacer muñecas de pan al panadero. Esas muñecas, nosotros utilizando la religión judío-cristiana, también las bautizábamos con la famosa agua del socorro. Entonces buscábamos a los amigos más cercanos, se hacía el bautizo. Pero no le decía creo en Dios Padre ni el Padre Nuestro, sino que le decíamos María Corcoma, yo te bautizo y yo te coma. Entonces nos repartíamos la muñeca en tantas personas, en tantos pedazos como personas habían allí. Y bueno, después venía la fiesta como es natural en los bautizos nuestros, y la toma de guarapo. Tomábamos guarapo y bailábamos arrullo. Súbanlo, súbanlo, el niño va pa' la cuna, y va pa' la cuna, y va pa' la cuna, el niño va pa' la cuna. Bueno, y hacíamos círculo, y bueno, ya que éramos compadres. La muñeca negra es uno de los libros más importantes de los que he escrito, porque, y para colmo ahora me toca hacer muñecas. Afortunadamente mi hija me está ayudando en ese proceso, porque hice el poema, después el cuento, y la gente empezó ahora sí a pedirme las muñecas negras de trapo. Entonces, ahora estoy vendiendo muñecas negras. ¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es color. Yo tengo mi raza y es negra. Y negra me hizo Dios. Y otros enredan el cuento llamándome de color. Dizque para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar, que rompiendo las cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y de ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienzo a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Nosotros estamos ya tratando de no ser los poetas para los días de Isa de Bandera, en los colegios, para los momentos de una reunión social. Estamos yendo a la academia. Vengo de Estados Unidos, de dos universidades. Entonces ya desde la academia también nos están estudiando y también quieren saber quiénes somos nosotros los negros y por qué o por qué tal o cual cosa.
Tenemos muchas dificultades, pero yo creo que también hacen muchas acciones de resistencia, que los aportes de la comunidad en
Colombia. Bueno, ¿qué les pareció? Siendo sincera, yo tenía que dejar que ustedes escucharan directamente la voz de Marilu, eso porque eso no es posible en todas las ocasiones, no en todas las ocasiones podemos escuchar las voces de autoras o autores que están en vida o autoras colombianas, porque es muy distinto a cómo lo escribe alguien, a cómo lo habla, a cómo se lo imagina de ella diciéndolo. Entonces, para mí sí era importante que escucháramos a Marilu eso. Dos, como les decía, dos de los más famosos de ella, Negra Soy Yo y una muñeca de color. Entonces, bueno, no tengo mucho más que decir, además de agradecer este espacio, agradecer el espacio que brindamos y que nos da CEPAL, Encuentro Radio, para hablar de mujeres como Marilu Eso. Mujeres que piensan en el resto de población que tal vez el mundo normalmente no piensa. Es muy lindo ver los cuentos y los libros de Marilu Eso porque en su mayoría tienen ilustraciones. E ilustraciones, obviamente, de mujeres y de niñas negras. Niñas negras que durante muchos años en la historia nunca se sintieron identificadas con todo lo que veían, con todos los libros, con los cuadernos, con los dibujos. Y que esté una autora pensando únicamente en ellas es un paso agigantado para creer en el proceso de verdad, de igualdad, de equidad. Y que aunque somos distintas, ellas también merecen, y ellas merecen más amor y más respeto que cualquier otra población. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido celebrado este programa, al igual que el resto del año. Espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Lo más probable es que el próximo año este programa no sea los viernes, sino los sábados, acompañados por Natalie, nuestra compañera que viene de El Salvador. Es un gusto escucharles. Nos escuchamos en una próxima ocasión, probablemente este sábado 6 de diciembre en Radio Revolqueta, en la última emisión de Radio Revolqueta. Gracias a todas, todos por escuchar este programa. Que tengan un buen día y nos quedamos con Chiquitita de ABBA. Adiós. ¡Felices fiestas!
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and sad. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go, and I start believing you will be dancing once again, and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is no.